El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con la última lesión en el Real Madrid. Toda una plaga, apenas 50 días de trabajo desde que comenzó la pretemporada. Hoy ha vuelto a caer otro futbolista y uno de los titulares, en este caso, Isco, Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues sí, ya son unas cuantas. Llevamos apenas mes y medio de trabajo, cuando allá por el 8 de julio empezaba el Real Madrid la pretemporada. Y otro en caer esta mañana ha sido Isco Alarcón, el que ha sufrido otra nueva lesión muscular, en este caso en el bíceps femoral derecho, la parte trasera del muslo derecho, lo que ha sido dañado. Esperamos el diagnóstico definitivo para saber y establecer el plazo de baja, pero en cuanto sea una pequeña rotura le va a dejar fuera de combate aproximadamente otra vez entre 3 semanas y 1 mes. Así que Isco se une a los otros 5 que están en el dique seco a día de hoy, que son Eden Hazard, James, Asensio, Rodrigo, Ibrahim. En lo que llevamos, como digo, de pretemporada y de inicio de temporada, el Real Madrid ha sufrido 10 lesiones ya con esta de Isco. 7 de ellas, recordemos que Ibrahim lleva 2 musculares. Ha habido 3 que han sido de carácter traumático o por esguinces, torceduras. 2 esguinces en el caso de Jovic y Courtois. Y luego la rotura de ligamento cruzado de Asensio. Pero el resto, 7 lesiones musculares. Y la verdad es que empieza a preocupar, evidentemente. No sé si tendrá que ver algo o no el cambio de preparador físico. Recordemos que se marchó Antonio Pintus y llegó Grégory Dupont, el preparador físico de la selección francesa. Seguramente no, seguramente tenga que ver con otro tipo de cosas.
O tal vez con estas enloquecidas pretemporadas, de constantes viajes, rivales exigentes y no demasiados entrenamientos.
Correcto, sí. Bueno, ya hemos hablado la semana pasada, hablamos en el partido de la una de este asunto. En el partido de las 9 del pasado lunes volvimos a tratarlo y además también con otro profesional muy experimentado. Hablamos con José Luis San Martín, que ha estado muchos años de preparador físico y de recuperador en el Real Madrid, y él lo tenía claro. ¿Por qué pasa esto? Y de manera tan habitual, por esto.
Esto es una consecuencia de que el fútbol actual se está separando de la fisiología y se está acercando al marketing, que no se puede competir sin un estado físico óptimo. Entonces las pretemporadas que hacemos ahora, me vais a perdonar la expresión, son de risa. No se puede con 8 o 10 días de entrenamiento meterlos en un avión, recorrer medio mundo y con el partido muy, muy exigentes, esa musculatura la sometemos a una tensión enorme y rompe. Una pretemporada es 5 semanas de entrenamiento mañana y tarde con buena alimentación y descanso, y eso es así. Entonces, si nos separamos de la fisiología y nos acercamos al marketing, que yo entiendo que los clubs tienen muchas exigencias, pues pasa eso. Entonces, de nada nos vale tener Ferraris con motores de 300 o 400 caballos si no tienen combustible.
5 semanas en sesión de doble entrenamiento sin partidos, eso ya ningún equipo grande, no los españoles, ningún equipo grande del continente lo hace, y así está pasando.
Las ni pequeño casi.
Ni pequeño casi, y así está ocurriendo que las lesiones son cada vez más frecuentes. ¿Qué pasa, por cierto, con James? ¿Qué dicen en su país, en Colombia?
Bueno, la verdad es que ha sido muy llamativo, ¿no? Unas declaraciones con las que nos hemos desayunado de Héctor Fabio Cruz, que es un médico que ha estado trabajando durante varios años, ha sido el médico de la selección colombiana, es decir, conoce perfectamente la forma de trabajar de James y conoce bien a James, y las declaraciones la verdad es que no dejan nada bien al futbolista colombiano, porque este médico ha dejado claro textualmente: ese muchacho está desenfocado, en vez de estar trabajando para la temporada que venía se fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo cuando tenía que estar trabajando. Los equipos grandes como el Madrid asumen que son profesionales, que se preparan. Este muchacho, refiriéndose a James, está mal de la cabeza, no se prepara. Yo ya lo había pronosticado, que a la primera exigencia se iba a complicar porque no trabaja. Salió del Mundial lesionado y se vino a la playa. Contrató avión privado, relajado, y eso no puede ser. Pasó la Copa América y se vino a Medellín a no trabajar.
Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Desde luego.
Se ha quedado a gusto el ex médico de la selección colombiana hablando de James Rodríguez. Bueno, queremos hablar hoy del Real Madrid porque es curioso, entre otras cosas, que un equipo que ha invertido más de 300 millones de euros este verano, resulta que la afición está, Carlos, desencantada,
sí,
o
sí,
con
sí.
Poca ilusión, seguramente porque es verdad que han venido varios futbolistas nuevos, pero casi ninguno está en el 11 titular, solo Hazard, y encima está lesionado. Encima ven que el Barça se está gastando la pasta, ahora lo último lo de Neymar, que parece que va a concluir en fichaje. Ya veremos si es un problema o una solución, ¿eh? Que eso está por ver,
también,
porque en el caso de Neymar nunca se sabe. Así que vamos a conectar con 2 compañeros, con Luis Villarejo, jefe de deportes de la agencia EFE, y con el compañero del diario ABC, Rubén Cañizares, habitualmente cubre siempre la información del Real Madrid. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye,
buenas tardes.
Lo primero que te iba a preguntar es si te sorprende lo de las lesiones constantes en la pretemporada del Real Madrid, antes de ir con lo otro.
es llamativo. Al menos es llamativo, y luego ya habría que estar ahí dentro y tener mucha más información para poder hacer una reflexión más profunda de si es casualidad o hay algo que nos está haciendo bien. Lo que sí sabemos es que Gregory Dupont lo fichó Zidane, el nuevo preparador físico de Real Madrid de este año, tras la marcha de Pintus.
Sí.
Lo fichó como un superclase mundial en su parcela. Venía de estar con la selección francesa campeona del mundo el verano pasado en Rusia. Y las lesiones del Real Madrid, que creo que son 9 ya en 50 días, son la mayoría, excepto la de Asensio, lesiones musculares.
Sí.
Quiero decir que no son traumatismos ni golpes en entrenamientos o en partidos. Algo tendrá que ver esa preparación física que está llevando a cabo el Real Madrid en esas lesiones musculares. Y es ahí donde yo creo que habría que pedirle responsabilidades, o al menos ellos mismos que tuvieran que hacer un diagnóstico más profundo dentro del Real Madrid de lo que está sucediendo, porque no es muy normal.
Nos escucha también Luis Villarejo, jefe de deportes de la agencia EFE. Luis, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
¿Te da la impresión de que hemos perdido el concepto de pretemporada, que entrenan poco los futbolistas, que se les somete a viajes exigentes, a rivales de primerísimo nivel desde el primer día, y todo esto influye? Porque fíjate el Barça también cómo está.
Pues sí, es evidente, hombre, sin ser un súper especialista en estas cuestiones, hablas con preparadores físicos, con gente que está en el día a día, y los propios clubes lo saben, o sea, también saben que hay un cierto riesgo con el Star System. El Star System lo que tiene es que te obliga a este tipo de viajes. Sin ese tipo de viajes no hay ingresos, sin ese marketing no puedes fichar jugadores, y todos los clubes grandes de Europa están en el mismo escenario. A cambio de que se te puedan lesionar un mes, pues evidentemente sí que tienes facturación para ejecutar y comprar futbolistas, ¿no? Yo creo que esto ya es algo que se descuenta, que se tiene en consideración en los despachos, y está consentido. Evidentemente que algo tiene que haber. Si fijamos el Atlético de Madrid, por ejemplo, que quizás ha tenido una pretemporada de menos viajes este año, quizá Los Ángeles de San Rafael, mucho entrenamiento, etcétera, pues no lo sé, igual tiene menos lesiones, pero el Barça, mira, y también ha caído Messi, ha caído Luis Suárez. Es decir, yo creo que todos los grandes clubes europeos están en la misma sintonía. Vas a Paris Saint-Germain y tienes a Mbappé también, y acaban lesionados. Es decir, bueno, pues van cayendo todos, porque las pretemporadas, lógicamente, pues no son las super ideales, pero esto es lo que hay, es el mercado. Yo tampoco creo que esto hoy en día lo que te genera es melancolía. No creo que no se puede perder tampoco mucho tiempo, porque no se puede tener todo en la vida. O tienes el dinero, tienes los ingresos, o tienes a la gente a lo mejor 100%, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que con esto hay que convivir.
Bueno, al margen de este asunto, Rubén, ¿tú notas, palpas cierto desencanto en la afición del Madrid por este comienzo de temporada, por la ausencia de caras nuevas en el once inicial? Y fíjate que el Madrid se ha gastado más de 300 millones, ¿eh?
Sí, yo creo que... Pero yo creo que es notorio el desencanto de la afición madridista. Sobre todo porque no solo los fichajes que se han hecho, excepto Gaspar, no ilusionan, ni siquiera son titulares, y encima están lesionados la mayoría de ellos. Es que el aficionado madridista, como hace el aficionado del Barcelona, siempre se compara con el eterno rival. Entonces, si ve que su equipo se ha gastado 300 millones de euros, que es el equipo que más se ha gastado en toda Europa, para fichar suplentes, justo el año en el que necesitaba hacer una revolución en el once inicial, no en la plantilla, en el once inicial, encima se le añade que su rival, el Barcelona, ha fichado a dos titulares que son muy, muy, muy buenos, que De Jong y Griezmann son muy buenos, y va a fichar a un tercer titular, que es Neymar, que es verdad que es un riesgo, es un caro cruz.
Sí.
Te puede venir bien y no lesionarse y jugar de maravilla, o a la primera de cambio vuelve a recaer en ese pie y todo fatal. Pero la realidad es que mientras el Barcelona está cerrando el mercado, peleando el fichaje de Neymar, invirtiendo casi 200 millones de euros en un fichaje, el Madrid lleva semanas con la plantilla cerrada y con el vaso de la ilusión pues medio vacío o prácticamente vacío.
En el caso del entrenador de Zidane, Luis, está claro que su apuesta principal era Pogba para el centro del campo. Ha sido imposible la operación, el resto, algunas de ellas las ha detenido. Finalmente ha tenido que contar con James y con Bale, porque tampoco han llegado otros futbolistas. ¿Tú crees que le está arriesgando mucho en este momento, que si le sale mal la partida de apostar por las vacas sagradas, entre comillas, de otros años, eso le puede costar caro?
Sí, hombre, él tiene la suficiente experiencia como para afrontar este tipo de escenario, ¿no? Y yo creo que él ha apostado muy fuerte por el asunto de Pogba, creo que tenía que haber tenido un plan B y un plan C. Me da la impresión de que ha puesto todos los huevos en la misma cesta y al final pues dice, oye, pues si no viene este, que no venga ninguno, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo, además, quizás en el entorno, a lo mejor, no sé, en Real Madrid ha habido la atmósfera, ¿no? Tampoco creo que el club, pero sí en la atmósfera que rodea el Real Madrid, yo creo que durante mucho tiempo ha habido la sensación de que no había jugadores capacitados para jugar en el Real Madrid en el fútbol europeo. Este año ha sido un año clave porque se ha destapado el Ajax y ha roto la banca por todos los sitios, entonces tanto equipos emergentes como es Ajax, como ha sido Liverpool o Tottenham, han mostrado al mundo que tiene futbolistas potentes, futbolistas sólidos de fuste que pueden jugar perfectamente en el Real Madrid. El mercado yo creo que sí que se ha abierto el abanico. Pero ¿qué ocurre? Que también es que yo creo que no sé, el caso Neymar, no, yo creo que nos ha vuelto loco a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo del fútbol yo creo que está esquizofrénico, que está volcánico. Yo creo, en mi opinión, ¿eh? Mi opinión personal, me pregunta José María, yo creo que es excesivo todo este circo que hay alrededor de Neymar. Yo jamás me metería en una operación de este tipo con un futbolista de este perfil, pero entiendo que los momentos que viven los aficionados y los comentarios y las redes sociales y tal, yo creo que el Madrid lo que tiene que tener es mucha calma, mucha tranquilidad, más que nunca, porque Eden Hazard ha costado 100 millones en fijos, más creo que hay un variable de, no sé, hasta 40 o 50 millones que pueda haber, es decir, es un fichaje caro. Yo creo que tampoco se ha ponderado bien esto, ¿no? Y de, bueno, la mala suerte que se ha lesionado, como no lo hemos visto el partido de Liga, la gente está un poco baja, porque oye, el Real Madrid no ha fichado nada, ¿no? Bueno, nada, no, ha fichado futbolistas, evidentemente no, no son super titulares, el único es Hazard, pero Hazard va a poner en pie el Bernabéu, ¿eh? O sea, eso que no lo dude la gente. O sea, Hazard es un pelotero de es el no sé, yo creo que era el mejor jugador de la Premier League, considerada como una de las mejores ligas del mundo, con la liga nuestra, ¿no?
Sí, no,
bueno, yo creo que
hay
que tener paciencia y tranquilidad. Y luego, durante estos años, el Real Madrid, que ha visto bien gracias a su dirección deportiva y toda la gente que ha trabajado bien, que ha traído a Isco, que a Ceballos, que ha traído a Asensio, por circunstancias, la verdad es que no están teniendo suerte, ni tampoco los entrenadores que vienen están apostando a muerte por ellos, ¿no? Porque es verdad que Asensio ahora se te ha caído, Ceballos no le gusta a Zidane, qué casualidad, Isco tampoco es que le acaba de entrar por tal. Entonces, bueno, es verdad que toda la gente que ha venido, que son futbolistas súper, súper emergentes de primer nivel mundial y españoles, pues tampoco están teniendo sitio y juegan los mismos, ¿no? Con lo cual, no sé, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia con esto, pero sí, a lo mejor hubiera venido un 9, que yo creo que es la gente lo que quiere, jugadores que te llenen la vista, ¿no? Que sean bonitos de ver. Y la gente que quiere, pues un Harry Kane, que quiere un delantero centro de verdad, pero quitas a Benzema, que al final es el máximo goleador del equipo. Con lo cual, yo creo que esto es un debate que muchas veces es de barra de bar, pero que hay que afinar bien, bien con lo que realmente quieres, ¿no? Yo creo que un medio centro sí que le haría falta, mucha falta al Real Madrid, y creo que a lo mejor Zidane se ha obcecado con esto de Pogba y que había futbolistas en el mercado, a lo mejor pues hay un plan B y un plan C que ejecutar, ¿no?
Y os pregunto por lo último, que es el asunto del día, Neymar parece que cerca del Barcelona, aunque yo ya no me atrevo a decir nada hasta que esto esté finiquitado, porque cada hora da un vuelco hacia un sentido o en otro. De hecho, iremos a Barcelona, pero esta mañana la última oferta hablan de 125 millones más el traspaso de Rakitic, más la cesión de Dembélé, que no está por la labor, por cierto. Esa parece ser la última oferta del equipo culé. Creo que Luis ya sé por dónde va. Rubén, tú lo atisbabas. ¿Ficha un problema o ficha una solución el que se haga finalmente con Neymar, que parece que va a ser el Barça, Rubén?
Pues la respuesta la tiene el propio Neymar, José María. Esto es así. Neymar tendrá que decidir si el Barcelona ha fichado un problema o ha fichado una solución. Si es el Neymar de las primeras temporadas en el Barcelona, pues seguramente fichará una solución. Pero si es el Neymar de los dos últimos años en el PSG, incluidas lesiones y graves, porque no debemos olvidar que en dos temporadas en el PSG ha estado más de 7 meses fuera de los terrenos de juego, pues fichará un problema. Lo que sí que tengo claro, y ahí estoy con Luis, es que te salga bien o te salga mal, sí que es un problema en cualquiera de los casos económico el fichaje de Neymar, que es una de las razones por la que el Madrid apareció por la puerta y desapareció. Fichar a Neymar es un coste económico muy elevado. El Barça ya se había gastado 200 millones de euros entre Griezmann y De Jong, y estos 200 millones se acaba fichando a Neymar, más todo lo que viene fichando veranos pasados. Está hipotecando demasiado Bartomeu el club, pensando, creo, más en las inmediatas elecciones de la próxima temporada que en la caja del Barcelona. Y eso a la larga puede ser un problema, y tenemos experiencia en el Real Madrid en épocas en las que ha tenido que llegar el actual presidente Florentino Pérez y, y poner las cuentas en orden. Así que el Barcelona, si le sale bien deportivamente, pues chapó y enhorabuena si ficha a Neymar, porque haber fichado deportivamente un talento, pero económicamente está poniendo en serio peligro las cuentas del club de cara a los próximos años, e incluso la Liga ya le ha avisado de que el fichaje de Neymar le obliga a quitarse de en medio una o incluso dos fichas de la plantilla media-altas que tiene actualmente.
Por aquello del tope salarial. Es un fichaje que divide a la afición del Madrid y a la afición del Barcelona. En Barcelona hay mucha gente que no le perdona que se marchara dejando tirado al club, que le tiene demandado, recordémoslo, por parte del padre, que quería cobrar el segundo plazo de la prima de renovación cuando ya se había marchado del equipo azulgrana. Esta mañana hemos preguntado en Barcelona a los aficionados culés si quieren animar o no en su equipo. Esto han dicho.
Pues sí, me gustaría que viniera porque él es un jugador que no tiene que adaptarse al club. Ya ha jugado aquí y sabe muy bien cómo es el juego del Barcelona.
No es mi tipo, no es de mi...
¿No es de su agrado?
No es de mi agrado, pero bueno, sí. Los hay mejores, pero bueno, sí.
¿No está muy ilusionado con que pueda llegar al Barça?
Pues no sé, ahora mismo me es un poco indiferente. Creo que la plantilla está bastante completa. Así que no...
¿Crees que te aportaría algo?
Poca cosa, la verdad. Creo que está bien la plantilla como está.
A mí me gustaría que viniera y yo espero pues que si hay alguna denuncia con este fichaje se solucione.
Pues no me parece muy bien, la verdad.
¿Por qué?
Porque ni creo que lo necesitemos como jugador, ni la manera como se fue, tampoco creo que sea la...
Ah, me parece buena idea. Sí, sí, yo estoy a favor, que venga.
Que lo fiche teniendo en cuenta cómo se marchó, teniendo en cuenta los líos de palas que ha tenido...
Eso pasa como con Coutinho este año, en cuanto marque dos goles se nos olvida todo.
Pues como que... más o menos, pero pues sí, va a estar chido.
Un jugador que técnicamente es muy bueno, pero está claro que en el tema personal, pues igual deja un poquito que desear.
Es lo que opina la afición del Barcelona allí en la ciudad condal. Luis, por lo que te he oído antes, me da la impresión de que tú no eres muy partidario del fichaje de Neymar, ¿no?
Bueno, división absoluta. Yo no, pero bueno, yo no me dice que sería absurdo, ¿no? Cualquiera que es mal futbolista, es un gran jugador, extraordinario. Pero mira, apuntaba Rubén ahora que decía que ha estado 7 meses fuera. Y yo he estado en Paris Saint-Germain, en el estadio, entrevistando a Cavani, que es un tío espectacular. Y hablas con la afición y la gente que sabe de fútbol y ya estás alrededor del Paris Saint-Germain. O sea, el gran ídolo de Paris Saint-Germain es Cavani. O sea, ni siquiera Mbappé, hombre, por supuesto, es el emergente, el que viene de atrás, el chico joven, etcétera. Pero el campo se cae con Cavani. O sea, hay gente que tiene predicamento, que tiene relación, que tiene input, que tiene garra, que enlaza, que engancha con la afición habitualmente, posiblemente no sea el mejor jugador del equipo. Lo que quiero trasladar con esto es que en ningún momento Neymar ha sido un chico que le haya querido la afición del PSG. Pero es que en Barcelona pues tampoco. Y eso que hizo una cosa muy bien Neymar, que al principio cuando llegó, durante sus 2 temporadas, sobre todo la primera, se puso a disposición de Messi. O sea, él era un discípulo de Messi, un empleado, por decirlo de alguna manera. O sea, a disposición, lo hizo muy bien. O sea, en ningún momento los focos, pidió los focos, sino que él sabía que el gran crack del Barcelona era Leo Messi y él estaba a su disposición. No sé ahora cómo llegarán si llega finalmente, cómo llegaría en esta segunda etapa. Pero creo que es un jugador que corres un riesgo tremendo y con unas inversiones espectaculares, ¿no? Yo creo que son dineros que hay que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, para la Liga, por supuesto, para el periodismo, para el marketing, para todos nosotros, pues puede ser bonito, interesante y tal, pero a mí me parece una cosa excesiva y además es que no me gusta, creo que no representa tampoco unos valores para los chavales, ni... No sé, creo que no es un ejemplo a seguir. Ahora, chico, en el campo da gusto verlo cuando está bien, pero bueno, que lleva 2 años tampoco que no le vemos, ¿eh? Vamos a ver, aquí en la eliminatoria del Real Madrid tampoco es que le viéramos que hiciera una super eliminatoria, ¿no? Cuando juego contra el Madrid, por poner un ejemplo más cercano, ¿no?
Bueno, pues son las opiniones de Luis Villarejo, jefe de deportes de la agencia EFE, del compañero del diario ABC, Rubén Cañizares. Os agradezco vuestra amabilidad y vuestro tiempo. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Y nos vamos a marchar a Barcelona con Roger Arbussá, compañero de Catalunya Radio. Roger, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este asunto cambia cada hora. Lo último que hemos leído en el Sport esta mañana, no sé si hay algo nuevo, es que el Barça ofrecía 125 millones más el traspaso de Rakitic y la cesión de Dembélé, que no quiere ir para allá. ¿Tienes algo nuevo al respecto?
No, esa información nosotros no la manejamos, pero sí que ayer el PSG insistió en 2 nombres que son Semedo y Dembélé. El Barça considera que Semedo es intransferible, por lo tanto no se va a marchar porque ni el jugador ni el club quieren que se vaya. En cambio, sí que se plantea que entre Dembélé. Ahora, por la información que nosotros manejamos, todo está en manos del francés, en manos de Dembélé, porque sí que podría ser la llave para desbloquear esta operación, y entonces sí que habría una alta cantidad de dinero y después Ousmane Dembélé en esta operación Neymar.
Pero él no está muy por la labor de abandonar el Barça, ¿no?
No, por lo que dice su entorno, ¿no? Lo que pasa que, claro, vamos a ver ahora si el club va a apretar mucho o no, o si va a intentar convencerle durante estos días antes que finalice el mercado, porque ahora todo está en sus manos, porque ahora es la clave, teniendo en cuenta, además, que en París se han lesionado Mbappé y Cavani, que ahora lo comentabais, pues de Dembélé sí que sería una pieza que le gustaría al PSG. Vamos a ver si va a cambiar de opinión el jugador, porque en el Barça sí que se plantean este intercambio Neymar por Dembélé.
Bueno, el presidente Bartomeu tiene mandato hasta 2021. ¿Te da la impresión de que está hipotecando la situación económica del equipo? Porque el esfuerzo económico ya es brutal si finalmente viene Neymar, ¿eh?
Pues sí, porque el Barça no tiene dinero. No tiene dinero para pagar las cantidades que estamos leyendo, que nos están explicando, y la verdad es que esto económicamente es insostenible, porque ya pidió un préstamo para fichar a Griezmann, tendrá que pedir otro para fichar a Neymar, entonces vamos a ver si se tambalea más de la cuenta o no, que ya te digo yo que sí, las cuentas del club, porque en el Barça no hay dinero y hay una situación grave realmente económica, y la verdad es que, bueno, es un reto que vamos a ver cómo se desarrolla, porque la verdad es que eso parece bastante inviable a nivel económico.
La verdad que es una operación que tiene un tinte complejo, ¿eh? Porque es un futbolista que deja tirado al Barcelona, le deja literalmente tirado. El Barça no quería que se marchara de ninguna manera, se va, encima demanda al club que ahora le va a fichar. El Barça tiene que hacer además un esfuerzo económico descomunal para fichar a un jugador que yo no sé si realmente necesita. Me da la impresión de que no, porque tiene grandes futbolistas en la parte delantera, y encima hay mucha gente en Barcelona, Rugger, que no le perdona lo que hizo en su momento.
Pues no, futbolísticamente hay muchos argumentos que nos llevan a posicionarnos en el no, y además ahora con el papel de los jóvenes de estos últimos días en el primer equipo, de Carles Pérez, de Ansu Fati, también vamos a ver si la llegada de Neymar podría tapar un poco esta proyección de los jóvenes que están teniendo muchos minutos últimamente en el primer equipo con Valverde, y futbolísticamente hay muchas dudas, realmente hay muchísimas dudas, y evidentemente hay mucha gente aquí en Barcelona que no quiere ver a Neymar en pintura en relación a la demanda y cómo se fue Neymar. Hombre, supongo que una de las condiciones que habrá puesto el club o pondrá el club si llega Neymar es que tiene que pedir perdón, es que tiene que retirar la demanda contra el club, y aquí hay un factor muy importante que se comenta mucho y que también creo que no es importante, sino que es fundamental, y si Leo Messi, si realmente Leo Messi ha pedido a Neymar, le han traído a Griezmann cuando él no quería y pide a Neymar y ve que el Barça no va seriamente a por Neymar, pues aquí puede haber un problema. Entonces, también tenemos que tener en cuenta si el Barça, esos movimientos, estos viajes, estas ofertas, las hace realmente convencido, también de cara a la galería, y cuando digo galería, es Leo Messi. Para tener contento a Leo Messi, eso también es un factor que tenemos que tener en cuenta.
Pues Messi, si no me equivoco, tiene contrato hasta 2021, o sea que el verano que viene hay que acometer la renovación, el verano o antes del verano, y eso tampoco va a ser ni muchísimo menos barato. Por cierto, Messi hoy había corrido a la especie durante la mañana de que se había lesionado, que había recaído, pero finalmente parece que no, ¿no?
Por la información que tenemos, no ha recaído, pero sí que se resiente todavía de esas molestias en el sóleo. Ya las notó el viernes pasado y por esto no jugó contra el Betis, y también las nota ahora. Por lo que sabemos, tiene bastante complicado ya jugar también en Pamplona el sábado, por lo tanto, prácticamente descartado para jugar contra el Osasuna, y tendremos que esperar al menos 2 semanas, porque la semana que viene hay el parón por selecciones. No hay recaída, por lo que nos consta, pero sí que no quiere arriesgar ni él ni Valverde, tampoco los servicios médicos, por esas molestias todavía que arrastra en el sóleo de la pierna derecha.
Rugger Arbussà, compañero de Catalunya Radio. Mañana habrá nuevo capítulo del asunto Neymar. Cuanto antes se cierre, para bien o para mal, mejor, ¿eh, Rugger?
Bueno, mira, estamos esperando todos que se termine el mercado. Ya no paramos de mirar el calendario, porque cada día hay cosas apuntes. Y bueno, lo último, esas palabras de Javier Bordas de ayer, del directivo de Javier Bordas, que dice que Neymar está más cerca, pero claro, vamos a ver cuánto de cerca está y si Dembélé quiere entrar o no en la operación. Y el tema del dinero, importante, cómo se desarrolla todo, porque bueno, todo parece bastante inviable, bastante surrealista, esperando a que se termine el mercado ya.
Gracias, Roger, un abrazo.
Un abrazo.
Carlos.
Pues nada, poco más. El equipo vuelve mañana al trabajo. Esperemos que no haya más lesionados de aquí al domingo en el partido frente al Villarreal. Y habrá que recomponer el equipo, aunque es verdad que vuelve Modric después de haber cumplido su partido de sanción. Y eso alivia un poquito ahí el centro del campo para Zidane en el partido del Villarreal.
Porque Hazard, hasta después del parón, nada.
Yo creo que no. Ya estamos a miércoles. Sigue aparte, sigue fuera. No ha trabajado. Quedan 3 entrenamientos y más teniendo en cuenta lo delicado que está el tema de las lesiones musculares. Yo creo que el belga no le volveremos a ver hasta después del parón.
Una pequeña pausa para la publicidad. Nada, apenas un minuto, 1:35. Estamos con el Atlético, con el Leganés, con el Getafe, con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Veinticuatro minutos para las 2:00 p.m. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, cada día de lunes a viernes entre 1:00 y 2:00 p.m. Ahí está Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Esta mañana ha habido una llamativa ausencia en el entrenamiento del Atlético de Madrid.
Sí, la del argentino Ángel Correa, que en 3 entrenamientos en esta semana, en 2 de ellos no ha participado con el resto de compañeros. El lunes también se perdió el entrenamiento y hoy, por un proceso febril, el delantero argentino no se ha ejercitado con el resto de compañeros.
El que más y el que menos pensó, no está Correa, se está moviendo el asunto con el Milan, pero no, parece que simplemente tiene ese proceso febril, asunto que está estancado con el equipo italiano.
Sí, porque la cuestión está en que no llegan a un acuerdo tanto el Atlético de Madrid como el Milan, aunque las últimas informaciones nos llegan desde Italia y es que el Corriere dello Sport asegura que el Milan está dispuesto a poner encima de la mesa 35 millones de euros, más 5 en variables y un 30% se guardaría el Atlético de Madrid en una futura venta del jugador argentino si el Milan lo realizase, así que sería una operación en la que superaría quizás esos 40 millones de euros, pero a un largo plazo. Y el Atlético de Madrid lo que necesita es inyectar esa cantidad de dinero necesaria para abordar la operación de Rodrigo Moreno.
Eso es, la operación de Rodrigo Moreno, que está pendiente de la salida de Correa, también la de Kalinic, que está ya cerca de la Roma, parece que incluso cedido,
sí, eso es. Las últimas informaciones apuntan a que la operación podría cerrarse en calidad de cedido. El Atlético de Madrid quiere quitarse al delantero de una u otra forma, aunque lo más beneficioso sin duda también para las arcas del club sería darle la opción de vendido, ya que Diego Pablo Simeone, como ya hemos contado días anteriores, no cuenta con Kalinic.
El Atlético, que recibe a Leibar el próximo fin de semana en el Metropolitano, hoy tenía doble sesión de trabajo. ¿Ha trabajado ya para la mañana? ¿Qué ha probado Simeone?
Bueno, pues hemos visto varias novedades. La primera de ellas nos ha llamado la atención, ya que Savic y Joao Félix no se han entrenado con el resto de compañeros. Han hecho trabajo específico aparte, los dos por la carga de trabajo. Ya Savic mostró algunas molestias en el último partido del Atlético de Madrid. Y también Joao Félix, ya tras el partido de Getafe, sufrió algunos problemas musculares. Así que de momento entra dentro del planning darles descanso durante la semana, pero no corren dudas, no corren peligro para jugar el partido de este fin de semana, el segundo en el Metropolitano.
El que podría ser titular, todavía no lo sabemos, es Vitolo, que está francamente bien.
Sí, también Diego Costa, porque hemos visto con qué ha probado Diego Pablo Simeone en el día de hoy y todo apunta a que podría jugar con Diego Costa, con Morata y con Joao Félix. ¿Qué pasaría? Que uno se tendría que caer del once y sería el caso de Thomas Partey, que no sería de la partida, dando entrada, como tú bien dices, a Vitolo en una banda o a Lemar. Veremos a ver quién acompaña finalmente, porque lo que está claro es que una banda tiene dueño, que es la de Joao Félix.
Vitolo, Lemar, por tanto, duda en el once inicial. ¿Alguna cosa más?
Nada más, simplemente apuntar que también ha preparado el partido, como siempre, con Oblak bajo palos, con Trippier, Hermoso, ojo, porque esa sería la opción si Savic no llegase al partido, y tendría también las opciones de Jiménez y Lodi, que son casi fijos en ese centro de la zaga, Vitolo, Saúl, Coque y Lemar, como hemos dicho, si no entrase Joao Félix finalmente.
Y Héctor Herrera, la expectativa, que todavía no ha debutado en este campeonato de Liga. Nos vamos en un momento a Leganés. No ha comenzado con buen pie el Leganés la temporada. Dos reveses consecutivos, dos partidos, ambos en casa, cero puntos. Curioso que el sábado vaya a medirse con otro equipo que está en la misma tesitura, el Betis. En Leganés hay un futbolista que espera que esta temporada sea la que cambie su rumbo. José Arnaiz llegó como el fichaje más caro del club, o uno de los más caros, y sin embargo, entre las lesiones y que Pellegrino no le ha dado espacio, cerró la pasada campaña con apenas 150 minutos de juego. En Leganés con él está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, estamos con José Manuel Arnaiz, un futbolista que este año espera contar con más protagonismo en el equipo y, sobre todo, evitar lo máximo posible las lesiones. Por ahora ya ha tenido minutos en los dos primeros partidos. Hola, José.
Hola, buenas.
Pero solo 26 minutos, 13 contra Osasuna y 13 contra Atleti. ¿Cuándo vamos a ver a Arnaiz en el 11 titular?
Bueno, pues la verdad que eso depende del míster. Yo la verdad que me encuentro bien, me encuentro la verdad que bastante bien para empezar de inicio.
Lo decía José Manuel, cero puntos en dos partidos, pero eso sí, con buen juego. ¿Cuáles son las sensaciones dentro del vestuario?
No, las sensaciones del vestuario son buenas. Lo único que nos falta es apretar un poquito más, corregir los errores, porque bueno, aquí en primera un error te hace el equipo contrario un gol y bueno, tenemos que seguir así como estamos porque estamos jugando bastante bien.
Pues José María, ya te escucha José Manuel Arnaiz.
José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en el vestuario crean dudas estos resultados? ¿Eso de empezar mal, esto de dos derrotas consecutivas y ambas en casa, eso crea dudas?
No, ya te digo que la verdad que el equipo está bien, está contento. Bueno, contento dentro de lo que cabe porque al final son dos derrotas, pero el equipo está compitiendo bien. Lo único que eso, hay que corregir los errores y seguir trabajando como estamos haciendo.
Bueno, en los dos partidos anteriores, en la primera parte contra Osasuna y en la primera parte contra el Atlético, apenas si tuvisteis oportunidades de gol. Sí las tuvisteis en la segunda parte, pero ahí no tuvisteis el acierto. Y luego os penalizaron los errores defensivos en esas dos jugadas, la del Chimi Ávila y la de Joao Félix y Vitolo, ¿no?
Sí, bueno, creo que nos cuesta quizás un poquito entrar en el partido hasta que nos dan, por así decirlo, la primera hostia. Pero bueno, luego creo que estamos jugando bastante bien y ya te digo, hay que corregir los errores que cometemos y seguir trabajando como estamos.
Pero en casa hay que hacerse fuerte. Esa ha sido una de las grandes bazas del Leganés estos años atrás y eso de momento ha cambiado, ¿no? Hay que rectificarlo cuanto antes.
Sí, la verdad que es el fuerte nuestro, que nos tenemos que hacer fuertes en casa y bueno, perder los menos puntos posibles.
Curiosamente vais a visitar ahora al Betis, que está en la misma tesitura que vosotros. Sois los dos únicos equipos que no han puntuado. Ellos perdieron en casa contra el Valladolid y vienen de caer goleados contra el Barcelona. Bueno, está claro que si vosotros estáis preocupados, ellos también.
Sí, por supuesto. Al igual que nosotros, ellos también tienen que estar preocupados. Pero bueno, creo que es el principio de temporada. El Betis es un rival bastante fuerte, aunque no haya conseguido ningún punto. Y bueno, iremos allí a intentar sacar los tres puntos.
Bueno, Rubén Pérez, Recio, Roque Mesa, Óscar Rodríguez, José Arnaiz, mucha competencia en el mediocampo, ¿eh?
Sí, la verdad que hay bastante competencia en el centro del campo. Pero bueno, eso siempre viene bien.
Bueno, viene bien, pero tú lo que quieres es jugar. El año pasado me acuerdo que al acabar la temporada, después del último partido, dijiste, esta temporada para mí ha sido una nulidad, porque con 150 minutos apenas he podido demostrar nada.
Sí, la verdad que bueno, no me dieron quizás la oportunidad de poder demostrar y bueno, creo que este año espero que me la den y bueno, demostrar lo que he demostrado antes de mi lesión en Valladolid, en Barcelona y bueno, quiero ser importante aquí también, la verdad.
Tuviste un calvario porque estuviste 11 meses consecutivos sin jugar un solo partido. Volviste en enero en el Santiago Bernabéu. ¿Eso quedó atrás? ¿Está olvidado? ¿Desde entonces estás perfecto ya?
Sí, la verdad que eso fue bastante duro porque, bueno, un futbolista al final lo que quiere jugar y te viene una lesión así y bueno, lo pasas un poquito mal. Pero la verdad que sí, ya estoy totalmente recuperado, me encuentro bien de forma, estoy súper bien.
Mira, el otro día hablamos con Rubén Pérez, que es algo así como tu consejero, o uno de ellos, ¿no? Tú tienes 24 años, el 30 tiene más experiencia, hablas con él mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que me llevo muy bien con Rubén.
¿Y qué te dice?
No, lo que me dicen todos, la verdad, que siga trabajando, a lo que dicen los capitanes, que te damos un ánimo, sobre todo a los jóvenes.
Pues mira, le preguntamos a Rubén Pérez por ti y esto es lo que dijo.
Bien, bueno, yo hablo mucho con él porque él sabe
que me gusta mucho cómo juega, que es un jugador diferente a lo que tenemos, puede jugar por dentro, por fuera, muy rápido, la izquierda o la derecha, tiene un golpeo muy bueno. Es un jugador completísimo. Es verdad que bueno, este sistema pues quizá a él no le beneficia, pero sí que es verdad que cuando entra en el campo se ve un jugador diferente y bueno, hay que darle confianza poquito a poco, y seguro que este año va a ser un buen año para él y para el grupo. Hay que arroparlo, que seguramente nos dará mucha alegría.
Bueno, Rubén puede ser tu representante perfectamente, José, ¿eh?
Ya te digo, ¿no? A la cara no me había dicho tanta, no me había echado tantas flores, la verdad.
Cógele ahora y dile, oye, ¿qué pasa? ¿Que se lo dices a los demás y a mí no?
Sí, sí, ahora mismo le voy a coger y le voy a decir, a ver qué pasa.
¿Te vendría bien que fuera tu representante o que fuera el entrenador? Tampoco te vendría mal, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que tampoco estaría mal. Hablando así de mí, yo creo que estaría bien.
Oye, ¿hablas mucho con Pellegrino? ¿Hablas poco con Pellegrino? ¿Cómo es tu relación con él?
No, mi relación es buena. O sea, cuando toca hablar con él, hablo con él, y cuando se tiene que decir las cosas a la cara, se dicen. No, ni mucho ni poco, lo justo. Mm.
Lo digo porque ese mensaje que hablábamos antes de finalizar la temporada, que dijiste, joder, es una nulidad lo que acabo de hacer, ¿no? 150 minutos, hasta enero no estaba, pero desde entonces sí, y jugaste muy poco. ¿Tú eso lo has conversado con él? ¿Él te dice por qué no te da los minutos que tú quieres?
Sí, yo se lo hablé con él justo de acabar la temporada pasada, y bueno, él me dijo que tenía que seguir trabajando, que no me veía del todo bien, que bueno, que tenía que seguir esforzándome cada entrenamiento, y bueno, creo que este año la verdad que no me puede reprochar nada a nadie.
¿Cuál es el puesto en el que tú te encuentras más cómodo, José?
Bueno, yo en el puesto que me encuentro más cómodo de extremo, pero la verdad que me adapto bien a cualquier posición de arriba.
Lo digo porque lo decía Rubén en ese corte de voz y creo que tiene razón. Me da la impresión de que el sistema de juego te penaliza, porque claro, hablamos de tres centrales, dos laterales largos, tres medios centros y dos delanteros. De modo que tu puesto ahí queda coartado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que a mí este sistema no me viene bien. ¿Para qué te voy a engañar? Yo siendo extremo como soy, pero bueno, la verdad que la facilidad que tengo para adaptarme a cualquier posición arriba, eso también me viene bien.
Te adaptarías mejor a la posición de interior, ¿no? Que es donde se puede parecer más a tu posición más natural, que es la que tú comentas, en la que has participado en los últimos partidos, ¿no?
Sí, la verdad que ahí, bueno, es algo, no es igual, pero bueno, es quizá algo parecido, y la verdad que me adapto bastante bien ahí.
Oye, tú tuviste la confianza de Valverde, te dio muchos minutos de juego allí, dentro de lo que puede ser, ¿no? Porque en el primer equipo del Barça es complicado. Debutaste en aquel partido, creo que fue en la Condomina contra el Murcia, ¿no? En aquel partido de Copa que llegaste a marcar un gol. ¿De alguna manera piensas que se ha estancado tu carrera en este último tiempo?
No, para nada. Para nada. Así que la verdad que eso fue bonito y especial. Una cosa que no se va a olvidar nunca. Pero bueno, vine aquí con mucha ilusión, con ganas de trabajar, de terminar de recuperarme, y bueno, ahora que estoy bastante bien, espero que me vayan dando la oportunidad y poder demostrar el jugador que soy.
Bueno, sí es verdad que el club te mostró una confianza enorme, primero pagando un gran traspaso para lo que es el Leganés, y segundo firmándote 5 temporadas de contrato, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que el club apostó fuerte por mí, y yo aposté por él también, la verdad no me lo pensé dos veces, y ya te digo que seguir así y ya está.
¿Qué es lo que te falta, por tanto, para explotar definitivamente en el Leganés?
Bueno, creo que yo estoy bastante bien, estoy entrenando muy bien, estoy bien de forma, bueno, creo que lo que he jugado estos dos partidos lo he demostrado, y bueno, quizá me hace falta un poquito más de confianza y jugar un poquito, unos minutillos más.
Claro, porque yo me imagino, José, que cuando sales 14 minutos, cuando sabes que no eres titular habitual, sabes que tienes que aprovechar cada segundo al 200%, y eso es una presión extra, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, puede ser una presión extra. La verdad que bueno, tú cuando juegas, al final juegues 5, juegues 10, juegues 90, sales a hacerlo lo mejor posible. Yo cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible y ayudar al máximo al equipo.
Oye, como ves el equipo, como ves el bloque, como ves los entrenamientos, ¿hasta dónde puede llegar este Leganés esta temporada, José?
Bueno, ahora es pronto para decirte algo, la verdad. Pero yo creo que si seguimos así como estamos trabajando y los errores que estamos teniendo los terminamos de resolver, yo creo que vamos a hacer buen añito.
Hombre, tenéis una ventaja, el bloque está hecho, el entrenador es el mismo, quiero decir, no necesitáis invertir tiempo en hilvanar el equipo, porque está prácticamente muy parecido al del año pasado, con algunas incorporaciones, pero muy parecido.
Sí, está prácticamente parecido al año pasado. Por eso te digo que los pequeños errores que podemos cometer, una vez que lo resolvamos, yo creo que vamos a tirar para arriba.
¿Eres feliz en ese vestuario?
Sí, la verdad que hay muy buen vestuario. La gente muy buena, sí.
Te tratan bien, ¿no?
Sí, de momento sí.
¿Tienes hasta familia, además, dentro del vestuario? O sea que...
Sí, la verdad que tengo a mi primo Óscar, que bueno, la verdad que no lo conocía, pero me hizo muchísima ilusión conocerlo y la verdad que nos llevamos bastante bien.
Pues José, espero que esta sea la temporada de tu salto, ¿no? En el que demuestres realmente las condiciones que tienes, las que demostraste en Valladolid y en el Barcelona. El que más estará deseando eres tú, evidentemente. ¿Le das muchas vueltas a esto?
Bueno, la verdad que sí me suelo comer un poco la cabeza, pero bueno, ya te digo, hay que seguir trabajando y bueno, esperar la oportunidad y una vez que me den la oportunidad intentar no salir de ahí.
Pues José, mucha suerte contra el Betis el sábado, a ver si sumáis los tres primeros puntos que vendrían de maravilla para coger un poquito de ánimo y tranquilidad con lo que queda de temporada todavía, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Pablo, ¿algo más?
Pues nada, añadir que hoy entrenamiento en la instalación deportiva Butarque, ya con los ojos puestos en el partido contra el Betis, y Cuellas sigue siendo duda, ha vuelto a entrenar hoy por separado, y Tarín sigue sin haber comunicado oficial, pero todo apunta a que no estará en el Villamarín. Añadir también que el 4 de septiembre el Alcorcón y el Leganés han anunciado que se jugará el trofeo Puchero aprovechando el parón de selecciones.
Descartado, por tanto, Tarín para el partido del fin de semana. Gracias, Pablo.
A ti.
Dejamos el Leganés. Acaba de decir, por cierto, el representante de Dembélé en Telefut que el Barça se olvide que no va a salir del Barcelona. 100% se queda en el Barcelona. Eso dinamitaría la posibilidad de acuerdo por Neymar, tal y como está planteado ahora mismo. En el Getafe, ¿qué pasa en el Getafe? ¿Qué novedades hay, Javier?
Bueno, pues que se ha entrenado a puerta cerrada en el Coliseum, preparando el choque frente al Alavés. Las buenas noticias parecen que llegan desde la enfermería, ya que todo apunta a que lo de Maksimović se quedó en un susto y que incluso podría estar disponible para el partido de este fin de semana. El serbio ha trabajado al margen del grupo, pero ya decimos que las sensaciones son bastante buenas.
Y desde Portugal hablan de un futbolista que interesa al equipo azulón.
Sí, hablan de Franco Cervi, jugador argentino que ya ha sido seleccionado por Scaloni, que eso le llevó a renovar hasta 2023 con el Benfica, y uno de los interesados en obtenerse con los servicios del jugador, ya que no cuenta a día de hoy para Bruno Lage, es el Getafe. Como decimos, en opción de cedido, pagaría 1 millón por la cesión y tendría una opción de compra de 15 millones de euros, según adelanta Oyongo.
Alejo podría marcharse cedido al Cádiz y Merbeil sale del club, ¿no?
Eso es. Además, lo de Iván Alejo parece que está hecho con el Cádiz, un futbolista que no ha tenido una adaptación sencilla y que ya jugó cedido la temporada pasada, media temporada en el Málaga, y bueno, pues en principio son las dos salidas que tiene entrevistas. De hecho, una ya se ha hecho oficial, la última que comentabas, por parte del Getafe hace tan solo una hora.
Y dos novedades en segunda división, en el Rayo y en el Alcorcón.
Sí, teníamos novedades tanto en el Rayo como en el Alcorcón. Empezamos por el conjunto alfarero, ya que Víctor Casadesús y Raúl Izoaín se han desvinculado de la entidad alfarera, y en el Rayo Vallecano ya tendrían el defensa elegido para reforzar la zaga franjirroja para esta temporada, según informado el medio belga Hetlatsats. El jugador croata Antonio Milic negocia su fichaje en calidad de cedido con el Rayo Vallecano.
La última hora de dos de nuestros equipos de segunda división. Vamos con baloncesto. Nos escucha ya Jesús Flores, experto en baloncesto aquí en la redacción de Onda Madrid. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Está jugando España con Rusia desde la 1:30. ¿Cómo nos van las cosas?
Pues ahora mismo estamos empate a 21, a menos de 0,6 para el final del primer cuarto. Hay falta personal favorable a España. Está siendo un partido en el que de momento muy reposo, como se esperaba con el conjunto ruso. España sigue sin contar con Marc Gasol, que sigue recuperándose de esa gastroenteritis, no quieren arriesgar. Ha comentado el propio Scariolo que Ricky Rubio hoy solo va a jugar 15 minutos, hay que reservar a las estrellas, sobre todo a los que generan juego, para que España llegue a tope al partido de debut del próximo sábado. Y decir que también Pierre Oriola, que está jugando ahora mismo, está en pista, va a jugar pocos minutos porque ha pasado un pequeño proceso febril por todo el tema del jet lag, que parece ser que no se ha adaptado bastante. De momento, ya te digo, 21-21, y el conjunto ruso con Antonov y Fritzson son los que están dándonos un poquito de problemas en el tiro exterior.
Eso, y ayer ganamos a Argentina, aunque el partido estuvo igualadísimo y solo lo rompimos al final con un estelar Ricky Rubio.
espectacular Ricky Rubio con esos 15 puntos y sobre todo, como comentábamos ayer también, el tema de esos últimos 4 minutos, los dos cambios, la entrada de los dos jugadores madridistas, Sergio Llull y Rudy Fernández, que pudieron hacer un gran partido defensivamente, sobre todo dejando seco a la Pro Vitola y dándole mucha más posibilidad a Ricky Rubio de hacer lo que hizo, auténtico partidazo, final de partido con 17 puntos en ese cuarto que le daban a España una victoria importante, sobre todo ante uno de los conjuntos que más daño pueden hacer y que siempre están peleando por las medallas, como es Argentina.
Este es Rudy Fernández hablando sobre Ricky Rubio.
Bueno, Ricky es un jugador más del equipo que está en un grandísimo momento de forma. Hay que aprovecharlo, por supuesto. Él, digamos que es el que lleva la batuta del equipo, el que nos hace jugar. Y en los momentos importantes, ahora mismo es el que está en un momento de forma, como te he dicho antes, increíble, ¿no?
Pues el sábado debutamos contra Túnez. Está ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Un partido que a priori debe ganar España con, no vamos a decir con facilidad, ¿no? Pero no es un rival con el que haya que tener problemas, sobre todo se espera tanto que Ricky y Marc Gasol estén en perfectas condiciones. Y una cosa, José María, que a mí me preocupa un poquito, es que una vez que Jules, Rudy, los hermanos Hernán Gómez, Gasol y Ricky no están en pista los cinco, cualquiera de estos cinco, se nota mucho el bajón de un equipo a otro, ¿eh?
Está claro que no tenemos las rotaciones que teníamos hace un tiempo. Veremos cuando empiece el Campeonato del Mundo. Gracias, Jesús, un abrazo.
Un abrazo.
Y en tenis, Open de Estados Unidos, Nadal, convincente, buenas sensaciones, se deshizo en poco más de 2 horas del australiano Millman, Carlos.
Sí, debut sin problemas, en 3 sets, 6-3, 6-2, 6-2, con estas sensaciones terminó Rafa su primer partido en el US Open.
Con el revés he jugado bien, he sacado bien, he cometido algún que otro error con el drive, es verdad que es el primer día que juego de noche, había entrenado todos los días de día y la pelota estaba un poquito más pesada de noche que de día, me ha costado un poquito encontrar esa sensación de hacer daño con la ola, pero bueno, en términos generales me voy a casa muy feliz.
23.000 espectadores abarrotaban la pista de Flushing Meadows, mucho ruido en la grada, no estaba muy acostumbrado Rafa, que se quejó en algún momento del partido.
Es el estadio de tenis más grande del mundo y como decías, a pesar de todo, Rafa al final asume que es parte de la adaptación.
El primer día siempre es como una sensación extraña, porque al final estamos acostumbrados en el tenis a jugar con silencio y esta pista es una pista muy ruidosa. A mí personalmente no me disgusta, lo que pasa es que es un proceso que tienes que ir acostumbrando el oído a ese run que hay todo el rato, pero bueno, yo es una pista que normalmente siempre me siento muy cómodo, tengo una gran sintonía con la gente, una pista con mucha energía y intentar aprovechar todo eso.
Declaraciones de Rafa Nadal a los compañeros de Eurosport, próximo rival, el australiano Kokkinakis, número 203 del mundo. Al resto de españoles, ¿cómo les fue, Carlos?
Victoria también para el madrileño Fernando Verdasco ante el alemán Kampke y de Pablo Andújar ante el británico Edmund, que fíjate cómo estaba de emocionado, casi no podía ni articular palabra.
Pablo, es un premio brutal a los últimos años porque llevabas desde Wimbledon 2015 4 años sin conseguir una victoria de Grand Slam. No te emociones, tú que me emociono yo.
Sí, sí.
Que me emocionas, Pablo, que lo digo en serio.
Sí, además de la manera. Muy duro. Muy contento.
El resto perdieron todos. Eliminados en primera ronda, Bautista, Guillermo García López, Albert Ramos y Marcel Granollers. En el cuadro femenino no hubo algo mucho mejor. Solamente una superviviente española, Aliona Bolsova. Carla Suárez se retiró lesionada. Eliminadas en primera ronda, Sara Sorribes, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, que explicó con esta frialdad su enésima decepción.
Sí, estaba jugando bien, me he preparado bien, he tenido una jugadora difícil en primera ronda, ha sido muy competitivo, al final ella ha jugado muy bien, lleva más rodaje de partidos, tengo que seguir trabajando para volver a ponerme en esas situaciones, pero he estado cerca, pero me voy con un buen sabor de boca dentro de las lesiones que he estado, de la situación, en plan, no es fácil.
Tercera eliminatoria consecutiva, eliminación consecutiva en primera ronda. Ganó la primera manga 6-2, perdió las dos siguientes. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, pues el orden de juego para los españoles en la jornada de hoy, esta tarde, no antes de las 7, Feliciano López ante el japonés Nishioka y sobre las 10 de la noche aproximadamente, Pablo Carreño ante el lituano Ricardas Berankis.
Y vuelta ciclista a España, hoy primera etapa de montaña, Javier.
Sí, una ascensión final que serán 11 kilómetros a un 7,8% de pendiente de media. Será en Jabalambre, como dices, quinta etapa. Ayer se la llevó el Fabio Jakobsen al sprint y Nicolás Roch sigue siendo el mayor rojo. El mejor español es Mikel Nieve. Como decimos, hoy etapa importante en la que Valverde está ante la oportunidad de llevarse su victoria de etapa.
Bueno, yo creo que bastante bien. Al final mucha tensión, lo normal, pero contentos.
Oye, ¿conoces Jabalambre mañana? ¿Un puerto a casi 2.000 metros?
No, no lo conozco y bueno, vamos a ver qué tal va.
Sí, está claro, es un puerto que va a marcar diferencias y bueno, vamos a ver. Creo que estamos bien, el equipo, y ya está.
España 21, Rusia 21, partido que está en el segundo cuarto, juega la selección española de baloncesto. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Patricia Fernández, que ya ha vuelto de sus merecidísimas vacaciones. Aquí está con su sonrisa de oreja a oreja. A las 9, el partido de las 9 con más información deportiva. Y mañana, 1:03, como cada día de lunes a viernes, el partido de la 1. Gracias a todos, adiós.